de poder saludar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, qué gusto que esté con nosotros en la FM.
El gusto es mío. Y un saludo a toda la audiencia que nos escucha a esta hora.
Lo vimos el día de ayer en la ciudad de Cartagena, acompañando al gobierno nacional en la firma y en este acto protocolario. ¿Ya se devolvió inmediatamente para Bogotá?
Sí, ya estamos aquí en Bogotá, a punto de comenzar una jornada y varios eventos. Todavía falta mucha pedagogía por hacer, explicarle a los colombianos en qué consisten los acuerdos y sobre todo, pues, poner el foco en el próximo domingo, porque recordemos que, pues, como ha sido decisión del presidente y como se ha ya establecido por todos los, digamos, el marco legal que está revistiendo este acuerdo, pues tenemos esta fiesta democrática el próximo viernes del plebiscito.
Ministro, quisiéramos consultarle, saber, usted se pudo reunir con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. ¿Y cómo le fue con ella? Y sobre todo, ¿hablaron de esta línea de crédito por 11 mil millones de dólares para el país?
Así es. Bueno, lo primero, destacar la presencia de la señora Lagarde en la firma de los acuerdos, como también la del presidente del Banco Mundial y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque son los principales organismos económicos internacionales, son las entidades que le dan el financiamiento para el desarrollo a Colombia, y su presencia es un aval, es un apoyo, es un mensaje a la comunidad financiera internacional de que Colombia, pues, ha logrado superar un gran problema, un gran obstáculo, y que cuenta, pues, con ese compromiso de los organismos económicos internacionales, no solo para sacar adelante el posconflicto y asegurar su financiamiento, sino también para asegurar que Colombia, pues, sigue siendo un país de mucha estabilidad macroeconómica, un país de sostenibilidad fiscal. De manera que es un mensaje muy importante, es un mercado hacia un auditorio que escucha, que está atento, que mira todas estas noticias y que, pues, toma decisiones de dónde invertir, de en qué condiciones prestarle a los países, de cómo, digamos, clasificar y calificar a los países. Para que ese auditorio económico internacional, pues, recibe mensajes a través de estos organismos, escucha mucho, sigue muy de cerca lo que opina el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y por eso para Colombia era tan importante la presencia de ellos ayer acá.
O sea, no es que nos vayamos a endeudar en 11 mil millones de dólares, sino que tenemos esa plática ahí por si acaso.
Exactamente, explico esa línea de los 11 mil millones de dólares. Hay tres países en el mundo, México, Polonia y Colombia, que tienen una especie como de seguro con el Fondo Monetario Internacional, que en el momento en el que lo deseen pueden desembolsar recursos, en el caso de Colombia, 11 mil millones de dólares. Y ella lo que plantea es, esa línea está ahí, esa es una línea, digamos, disponible para Colombia, y es, primero, una señal de confianza del Fondo Monetario de nuestro país, y segundo, pues lo que muestra es que recursos de la comunidad financiera hay, están disponibles, y que evidentemente, pues, el país está en muy buena posición hoy frente a los mercados financieros porque tiene una economía sólida, una economía, digamos, que da garantías, una economía estable, y por supuesto, ahora con la paz, pues el país va seguramente a poder tener un mejor desempeño económico, y esto es una buena noticia para los mercados.
Señor ministro, quiero preguntarle, las calificadoras internacionales que también están obviamente atentas a este proceso de paz, ¿ya han venido incorporando estos avances o cuándo ve usted que podría haber un cambio significativo en la calificación que ellos le dan a Colombia?
Esa es una magnífica pregunta, porque las calificadoras, cuando evalúan un país, como un banco cuando evalúa un cliente, mira muchas dimensiones, mira muchos aspectos. En el caso de las calificadoras, miran la capacidad de pago. Y la capacidad de pago la determina, pues, qué tan sólidas son sus finanzas públicas, qué tan, digamos, qué tan bien manejada está la economía, qué tan endeudado está un país. Obviamente, si está muy endeudado, pues, las posibilidades de pagar van disminuyendo. Entonces, miran eso. Y dentro de esa ecuación, dentro de ese cálculo que hacen, incluyen qué tan bien están funcionando las instituciones en ese país, qué tanto, digamos, están, digamos, las instituciones ayudando un proceso de desarrollo, qué tanto contribuyen a que haya un buen ambiente, un buen clima de negocios, etcétera. Entonces, naturalmente a Colombia, el factor conflicto, el factor violencia, el factor inseguridad, siempre lo, digamos, ha sido un factor que pesa negativamente. Entonces, en la medida en que ese elemento empieza a tener una mejor evaluación, pues naturalmente eso debe ayudar en las calificaciones. Ahora, esto se le debe sumar a la sostenibilidad fiscal, que es la capacidad de pago, y por eso para las calificadoras es también muy importante que el país logre encontrar, digamos, unos ingresos que sustituyan ya de manera más permanente los ingresos que perdimos con la caída del precio del petróleo.
Señor ministro, conocimos que Suecia ofreció 112 millones de dólares para el tema del posconflicto. Sin embargo, sumado a los dineros de Italia, de Noruega, de México, de Suiza, eso hace una gran cantidad de dinero. ¿Cómo se va a gestionar el uso, la utilización de estos recursos específicamente entonces para el posconflicto?
El posconflicto tendrá una institucionalidad nueva, es decir, requerirá todo un montaje para primero pues asegurar que los proyectos que se realizan sean los mejores proyectos, que se hace bajo la más absoluta transparencia, que estos recursos, digamos, lleguen de manera muy efectiva a resolver los problemas, especialmente en las regiones que han estado afectadas por el conflicto. Entonces, la arquitectura institucional está asociada a la creación de un nuevo fondo, un fondo, digamos, que será una especie de sombrilla sobre la cual se incluirá la cooperación internacional, recursos del presupuesto nacional, recursos que se aporten de las regalías, y ese fondo, el Fondo Colombia en Paz, pues va a ser el gran articulador del financiamiento del posconflicto, de manera que esa estructura es una estructura que ha estado ya en diseño durante algún tiempo y que nosotros esperamos que cuando ya empiecen pues a llegar los recursos y podamos empezar a hacer esas inversiones, ojalá mucho más temprano, en este después del plebiscito, que podamos hacer ya unas primeras intervenciones de un impacto inmediato, pues esa va a ser, digamos, como la gran institucionalidad, el Fondo Colombia en Paz, que será un fondo donde pues converge los recursos de carácter internacional y recursos también que aportemos todos los colombianos a través del presupuesto general de la nación.
Ministro, este viernes, cambiando de tema, este viernes la Junta Directiva del Banco de la República se va a reunir y ya las encuestas que se han realizado por parte de Fedesarrollo y del mismo emisor pues señalan que los analistas esperan pues que la tasa de interés se mantenga inalterada. ¿Cuándo empezaría a bajar esta tasa y de qué depende?
Depende del comportamiento de la inflación. La inflación todavía está alta. Tuvimos una muy buena noticia en el mes de agosto, un descenso grande de los precios, especialmente de los alimentos. Pero no hay que olvidar que la inflación sigue en niveles superiores a la meta que ha establecido para estos propósitos la Junta del Banco de la República. Entonces, mientras la inflación esté pues en niveles muy superiores a la meta, hoy está en el 8% y la meta es 4%, pues no hay un ambiente y un espacio para bajar las tasas, por lo menos en el corto plazo. Habría que esperar a que realmente se consolide esta tendencia de disminución de la inflación, que tengamos plena certeza de que la inflación ya va camino al 4% y que ese objetivo se logrará el próximo año, y en ese momento creo que el Banco de la República tendrá pues más capacidad y más seguridad de tomar decisiones de bajar tasas, pero no las veo en el inmediato futuro.
Ministro, antes de despedirlo, es que Yamid y yo tenemos un casado, un almuerzo, y eso está referente, dependemos de usted. Dependemos de usted porque eso es la reforma tributaria, ¿no, Yamid?
Sí, hemos hecho una apuesta con el presidente de Fenalco sobre la fecha de erradicación de la reforma, pero yo creo que ninguno de los dos va a ganar porque nosotros decimos que la reforma se erradica como el 2, casi 3 de octubre después del plebiscito, y el presidente de Fenalco dice que eso será como el 15. Y partiendo de diferencias, el ministro dirá que va a ser como el 10, así que ninguno de los dos parece ganar esa apuesta. Pero en relación con la reforma tributaria, ministro, pretendo sacarle esta vez una respuesta. Usted dice que eso apenas está configurando, que apenas está discutiendo, pero leo hoy los titulares del diario Portafolio, Diario Económico, y dice: los dos rumores de la reforma tributaria que no le gustan a los empresarios. A la ANDI le preocupan dos temas sobre los que se habla: un impuesto a las bebidas no alcohólicas y la eliminación de facto de las zonas francas. Le leo ese titular de portafolio de usted, ¿qué me dice?
Esperemos, un poco de paciencia, seguimos trabajando temas que están en discusión. Hay que terminar de configurar todo el proyecto de ley, hay que mirar todos sus aspectos. Seguimos hablando mucho con todos los sectores que pues están interesados, con los sectores de, por ejemplo, del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Aquí hay temas también de carácter legal, temas de hasta qué punto se pueden cambiar normas preexistentes que han dado origen a inversiones en el país. Todo eso está en discusión, de manera que esperemos a que tengamos todos esos temas cerrados y podamos presentar integralmente lo que será ese proyecto. Lo que sí definitivamente hay que decir es que Colombia necesita esa reforma. Es algo que viene de hace mucho tiempo, es independiente de la paz, no está directamente relacionada con la paz. Es una reforma que se requiere por una razón muy sencilla, y es que el país perdió una fuente de ingresos muy grande, que era el petróleo, y necesita mantener los programas sociales que benefician a una inmensa mayoría de colombianos. Entonces es una reforma, digamos, que va por un canal diferente y que está asociada a una necesidad estructural que tiene Colombia, sobre la cual no hay la menor duda, no hay discusión. El país lo tiene que hacer si quiere mantener la calificación triple B, que es una calificación que nos ha permitido a todos vivir mejor, porque con la calificación triple B tenemos acceso privilegiado al financiamiento externo, tenemos mejores condiciones, menores tasas de interés. Eso se traduce en que los recursos públicos se pueden destinar a hacer inversión social y no a pagar intereses sobre la deuda. Mantener la calificación triple B lo consideramos un objetivo inamovible de nuestro manejo económico.
O sea, el ministro Hassan ni confirma ni desmiente los rumores de los que habla Portafolio, pero se refiere fundamentalmente a uno de ellos. Es decir, ahí entre líneas leo yo que efectivamente el gobierno sí quiere cambiar el régimen de zonas francas, sí le quiere meter la mano a eso. O sea, no hay que ser economista ni trabajar en FEDESOR.
Aquí el ministro nos recuerda, la reforma se necesita por el tema del petrolero. Ministro Mauricio Cárdenas, como siempre, un placer y gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
7:49.
Sabe que en realidad el tema no es de poca monta, es decir, el gobierno lo confirma tácitamente el ministro, está estudiando con tributaristas, con expertos en inversión, con los diferentes sectores que pudieran verse afectados, meterle la mano al tema de zonas francas. Recuerde usted que es un régimen tributario especial, muchas empresas se han metido en zonas francas uniempresariales o en grandes bodegas en las cuales montan zonas francas. ¿Para qué? Para tener unos beneficios tributarios y solo pagar impuestos cuando se hayan nacionalizado determinadas mercancías o productos. Y eso, Hassan, eventualmente podría tener un impacto en la percepción que tienen los inversionistas sobre Colombia. Si lo van a desmontar, pues no lo sé. Pero que le van a meter la mano, le van a meter la mano.
Óigame, Yamit, ¿usted cree... uno podría sacar nombres, ¿no? Nombres de personas de la política, de la vida social, empresarial, generadores de opinión frente al proceso de paz que han tomado posiciones o críticas, incluso, o aplausos frente al proceso de paz y al plebiscito. Si yo a usted le digo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ¿usted cree que por dónde se va a inclinar él en el plebiscito?
Yo tengo la sensación de que Federico Gutiérrez seguirá siendo, digamos, tolerante a todas las posibles opciones, el sí, el no y la abstención, porque en una ciudad tan polarizada como Medellín, él prefiere no contribuir a esa polarización. Así que yo no lo veo de aquí al domingo diciendo algo a favor del sí, a favor del no o a favor de la abstención.
Carlos, ¿ha dicho algo el alcalde de Medellín?